Fernando Aramburu lleva muchos años viviendo en lo que él llama la Valladolid de Alemania. Se enamoró de una alemana en Zaragoza y por eso está allí, ¿eh? Su primera gran decisión. Bueno, hasta 2009 también era profesor de lengua española a hijos y nietos de migrantes, pero se aventuró a dejarlo y fue otra gran decisión. Sus éxitos son fruto de la soledad de muchas horas. Mucho trabajo en solitario juntando letras. Y no hay mucho que explicar si les digo que Fernando Aramburu, a través de sus libros diferentes y no solo Patria, ha conmocionado a muchas personas, entre ellas a este que suscribe. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días y gracias por las generosas palabras.
¿Qué menos? ¿Cómo se despierta hoy la Valladolid de Alemania?
Pues se despierta, como suele hacerlo habitualmente en noviembre, con un cielo gris uniforme y con los suelos pues sembrados de hojas secas y con gente que recorre las calles con las solapas de sus abrigos levantadas.
El último libro, tu último libro, si me permites el tuteo, Fernando.
Sí, con mucho gusto.
Utilidad de las desgracias, digamos que son como unas memorias.
Son unas memorias un poco tramposas, en el sentido de que yo he introducido en ellas cuestiones que pienso que comparto con ciudadanos de mi época, ¿no? Es decir, que de una manera más o menos velada he tratado, por la vía de contar cuestiones relacionadas con mi pasado, he tratado de hacer como un dibujo de época, ¿no? De generación mía, nacida o a finales o a comienzos de los 60, que tuvo un trayecto pedagógico dentro del franquismo, que vivió ya con la recién estrenada mayoría de edad la democracia y, pues bueno, que sigue en pie.
Digamos que son una suerte de memorias colectivas, vamos.
Sí, esa era mi intención velada, en forma, naturalmente, de artículos de prensa, ¿no?
Claro. Tu infancia en un arrabal de San Sebastián, la memoria del dolor en los años oscuros en el País Vasco, la experiencia como maestro en Alemania, rituales a la hora de escribir, lecciones extraídas de atenta lectura de mucha gente, de Albert Camus, ¿no? Pero no escribe solo de desgracias. Cualquier vivencia es susceptible de ser contada. ¿Pero qué filtros pasan para ti, Fernando?
Bueno, hay un filtro moral que yo me impongo y que intuí de joven, pero que aprendí definitivamente con la lectura de Albert Camus. En el sentido de que, aun cuando uno ejerza en público la crítica, debe tener en cuenta que lo último que haga debe ser una aportación, ¿no? Y que no me parece tolerable escribir o dedicarse a una actividad para hacer daño a los demás, ¿no? Entonces, bueno, esto está en los primeros párrafos del humanismo de toda la vida, es decir, la consideración de que el otro, el prójimo, tiene una dignidad que uno debe respetar, ¿no? Esto determina toda mi actividad, junto con el otro pilar, que es literario, que es estético, ¿no? Y, bueno, pues tengo un ojo orientado continuamente, siguiendo la lección de Camus, a los desfavorecidos de la historia, a los que sufrieron, a las víctimas, ¿no?
Uh-huh. Tuviste siempre, Fernando Aramburu tuvo una vida austera. Desde pequeño no hubo nunca libros.
No, en casa no teníamos libros. Yo soy hijo de una familia obrera en la que, por cierto, había afecto. Yo prefiero tener afecto a tener libros y no a tener libros y no tener afecto. Eso me marcó mucho, me transmitió de una manera natural como una cultura del trabajo. Pues no nos regalaban nada, entonces todo lo que teníamos, que no era mucho, era fruto del esfuerzo. Yo esto lo veía en mis padres y esto lo he asimilado, ¿no? Y, claro, el no tener libros, bueno, esto lo digo de una manera simbólica, podría decir que no tenía un violín o que no tenía un piano, ¿no? Esto ha hecho que alrededor de mí fuera creciendo una biblioteca con la que yo me he ido haciendo. Es decir, que más allá de lo que me pudieran ayudar en casa o después en el colegio o en la universidad, pues a fuerza de lecturas y de reflexión yo he ido construyéndome, haciéndome el hombre con todos los defectos que sean, que soy, que sigo siendo afortunadamente, ¿no?
¿A qué edad te das cuenta de que lo que puede hacer a un hombre libre es dominar la lengua, su lengua? ¿A los 15 años, a los 16?
Bueno, yo estoy muy agradecido del adolescente que fui, que tuvo esa iluminación, ¿no? En principio yo estaba determinado pues a repetir el destino laboral de mi padre, cosa que no me apetecía porque este hombre que era un buenazo y un hombre muy generoso y con gran sentido del humor, pues claro, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar en una fábrica ruidosa, pues no me apetecía, ¿no? Entonces, bueno, hice una tentativa para no repetir ese destino por la vía habitual de los jóvenes, que era el deporte, donde ya vi que mis posibilidades eran limitadas. Entonces, tuve una iluminación, probablemente inducida por algún buen profesor de entonces, y caí en la cuenta de que las personas que efectivamente tienen criterios propios, o, pues no sé, tienen una vida interesante, viajan, incluso tienen algún tipo de poder, a veces basado en el prestigio personal, pues dominaba la lengua. Esto lo vi yo de una manera muy sencilla, entonces me apasioné con la lectura, me di cuenta pronto que el uso de términos que no eran habituales en mi entorno, pues me conferían cierto prestigio, incluso con respecto a las chicas, cosa que no debe menospreciarse. Y bueno, me alegro mucho de haber seguido ese camino, que además es un camino creativo. Pronto intenté, además de leer y de instruirme, pues crear mis propias obras y ofrecerlas a los demás, al principio pues muy defectuosas, pero bueno, con el tiempo uno fue mejorando y uno sigue aprendiendo y uno sigue mejorando, ¿no? Y esta actividad, esta vocación, que ahora ya es profesional también, pues me ha dado un camino, me ha dado un argumento, me lo sigue dando todos los días. Y esto, pues, me alegro de que sea así.
Ah, un niño que con esa edad se queda en casa a leer comedias del Siglo de Oro, en lugar de salir con amigos, hombre, no es el más habitual, no es lo más habitual, es un chico raro.
Un poco rarito, sí, y además es que esto fue muy repentino, y afortunadamente no era una época, estoy hablando de los años 70, en que se mandaba a los niños rápidamente al psicólogo, aparte de que probablemente mi familia no se lo hubiera podido costear. Pero yo recuerdo a mis padres que estaban preocupados porque, pues eso, venían los amigos a buscarme para ir por ahí, pero yo prefería quedarme en casa leyendo, ¿no? Y recuerdo a mi pobre padre tratando de sobornarme por la vía de darme, pues, 40 duros para que fuera por ahí, porque empezaban a preocuparse. Sin embargo, no era el caso. Yo sabía muy bien lo que hacía y por qué, y además me producía un gran gozo la lectura. Cada libro era un descubrimiento. Un libro me llevaba a otro y un goce me llevaba a otro. Y por otro lado, pues en el cole, pues los profesores también estimulaban la lectura, el aprendizaje, la cultura, el hecho de que uno se cultive y haga lo posible, más allá de la educación obligatoria, por mejorar su calidad personal.
Además, Fernando Aramburú disimulaba poco porque leía en voz alta. ¿Es así?
Sí, es así. Nosotros hablamos un español bastante defectuoso y yo trataba de corregir esto con diversos recursos y uno de ellos era leer en voz alta. He sabido después que otros también lo han hecho. No sé por qué lo hice, pero el caso es que aquello era una manera de adiestrar el oído, de tomarle un poco la música al idioma y yo lo hacía de una manera inconsciente. Bueno, luego he sabido que Flaubert, el famoso Flaubert de Madame Bovary, solía leer sus textos en voz alta para saber si sonaban bien. Bueno, es una opción.
En Alemania, dices que has aprendido mucho de tu idioma materno mientras estudiabas alemán, y Alemania te ha dado una perspectiva para entender aspectos de la realidad de tu país. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje?
Bueno, uno cambia de hormiguero, ¿no? Y entonces se encuentra en una situación en la que rápidamente compara, ¿no? Bueno, el aspecto lingüístico, esto fue determinante para mí, porque yo no sabía, yo no dominaba el alemán. Yo vine a Alemania, como bien dijiste en la presentación, pues porque me enamoré de una mujer con la que afortunadamente todavía convivo, y ese era mi único objetivo. Claro, yo me planté en esta sociedad, no dominaba el idioma, ¿no? ¿Qué no dominaba? Yo no hablaba ni cuatro palabras, las que aprendí de memoria en el tren, ¿no? Entonces, ya decidí pronto establecerme aquí, y al mismo tiempo que aprendí alemán, pues reaprendí mi idioma porque, bueno, pues porque tenía intención de usarlo literariamente y temía que se me quedase como oxidado, ¿no? Es decir, que yo me quedase hablando una especie de judío español personal, en el sentido de que yo estaba ausente de mi país y en este el idioma, mi idioma materno evolucionara en mi ausencia, ¿no? Entonces esto me puso en una situación que al principio era un poco psicótica, pero no muy grave, particularmente cuando ya se popularizó Internet, pero me puso en una situación que luego he visto que era muy favorable para la creación literaria, en el sentido de que me obligaba a objetivar mi idioma materno, es decir, a sacarlo de mí, de mi instinto, a verlo, a considerarlo fuera de mí. Y entonces, esta relación con el idioma que he procurado mantener hasta ahora ha sido una fuente de inspiración grande para mí. Por ejemplo, tengo mucho gusto, mucho placer cuando en alguna novela imito el habla de tipos concretos, de vascos o de niños o de gente culta o de gente inculta, ¿no? Es decir, que trabajo el idioma como si fuera un material que estuviera fuera de mí, ¿no?
Te refugiaste en la literatura, Fernando, pero ¿podías haber acabado en una organización terrorista? Porque en esa época siempre era una opción.
O sea, cuando fui adolescente, sí. Es decir, en los años 70, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, estuve igual de expuesto que otros compañeros de colegio o de barrio, pues no solamente a la propaganda que estaba en el aire, sino a la presión grupal. La circunstancia de que yo me criara en una ciudad creo que me ayudó en buena parte a preservarme del abismo, por así decir, ¿no? También los libros. El hecho de que los libros me abrieran una ventana a otras formas de pensamiento, de expresión, y me confirmaran que el mundo no se terminaba en los límites de mi barrio. Efectivamente, yo ahora recuerdo pues a chavales de mi época que sí, que cayeron en la tentación de las armas, o que fueron convencidos, o que fueron en grupo, porque iban varios. Esto yo lo he vivido. De haberme criado en un pueblo, pues quizá también habría caído, porque a los 15, 16, 17 años uno todavía es intelectualmente muy débil, uno no está maduro, uno imita, uno sigue modelos. Por eso, claro, pienso a veces con un pequeño escalofrío que yo también podría haber caído en, pues eso, en el uso de la violencia contra semejantes por convicciones que además no he creado yo, sino que me las han imbuido.
Yo descubro a Fernando Aramburu, por ejemplo, en mi caso, con Los peces de la amargura. Luego ya me he llevado, pues me he ido a buscar Fuegos con limón, El trompetista de Utopía, en fin, etcétera, etcétera, los diversos libros de Aramburu. ¿Los peces de la amargura fue un pre-patria?
Bueno, visto desde la perspectiva actual, puedo aceptar esa opinión, ¿no? En el momento de escribir aquellos cuentos de los peces de amargura, por supuesto que no sabía que con posterioridad iba a escribir Patria, ¿no? También los peces de amargura tuvieron antecedentes, eran antecedentes fallidos, porque tampoco me parecía fácil tratar de un asunto que era doloroso y que partía de una realidad que existía ahí. Es que había una organización que se dedicaba sistemáticamente a liquidar, por las razones que fueran políticas o económicas, a otras personas, y particularmente en mi tierra natal. Entonces, yo pensaba que tenía que expresarme algo, tenía que expresarme por mi medio, que era la literatura, y de vez en cuando también por mis entonces esporádicas colaboraciones en prensa, ¿no? Y no daba con la manera, no daba con el tono, a veces el problema era literario, me parecía que aquello sonaba muy sentimental, a veces no sonaba bien, hasta que vi que con ayuda de los relatos encontraba el tono, que contaba historias que sonaban muy naturales, sonaban muy vascas también. Y ese intento me llevó a escribir una gran cantidad de cuentos, de los cuales deseché muchos, elegí 10 y con ellos conformé Los peces de la amargura. Y es verdad que al llegar a Patria yo ya tenía la mano un poco con confianza de lo que estaba haciendo, ¿no?
Esta utilidad de las desgracias puede ser también traducida a 30 idiomas como Patria.
No, se va a traducir a italiano, lo cual me ha dado una gran alegría. Creo que es un libro como muy español, en el sentido, bueno, también tengo artículos en los que hablo de otros países, pero aunque los artículos no están demasiado atados a la actualidad, creo que son más bien como de consumo interno. Y por otro lado, Patria, es que Patria es Patria, y toca nervios que también existen en otros países, ¿no? Al principio yo pensaba que el libro no sería comprendido fuera de España, pero me equivoqué, y esto lo pude comprobar en diversos viajes a países, no sé, pienso en Italia, donde lleva 19 ediciones, cuando estuve en Argentina o en la propia Alemania. Es decir, que cada país tiene su historia de violencia, de tragedias colectivas, pero además, como ocurre en ese libro, pues están reflejadas desde la cotidianidad, por la vía de mostrar en vecinos normales y corrientes cómo repercute en ellos pues la historia colectiva, ¿no?
¿No te habrá sorprendido el éxito de la serie de televisión?
No me ha sorprendido. O sea, yo ya había visto antes del estreno la serie y me pareció una enorme calidad cinematográfica. Pero además, creo que la solución narrativa del guionista Héctor Gabilondo era muy buena. Y bueno, ya intuía que las imágenes iban a tener una repercusión muy fuerte, más fuerte que un texto, porque un texto obliga a una tarea de desciframiento. Entonces, ante un texto, el lector interviene de una manera más personal que ante unas imágenes. Un lector lee pues conforme a su experiencia personal, su nivel cultural, su apego a los libros, sus preferencias, sus gustos, etcétera. Pero las imágenes son lo 99% similares a la realidad y
sí,
no
sí,
dan
pero
tregua.
Pero vamos,
un texto se puede parar y uno sigue al día siguiente, pero es que las imágenes van todas continuas.
Sí, pero yo veía la serie y estaba leyendo, me daba la sensación de que estaba leyendo el libro, ¿eh? Ese es el gran acierto del que lo lleva, que no siempre pasa, ¿eh? Lo hemos visto tantas veces con adaptaciones cinematográficas de libros que nos han marcado en nuestra vida, como ha pasado con Patria, tantísima gente. Sin embargo, esa habilidad la han tenido. ¿Pero qué piensa Fernando Aramburu de que el castellano, que es el idioma que ha utilizado como material de trabajo, deje de ser lengua vehicular en algunas comunidades en España, la educación?
Bueno, yo no he leído la letra de la ley. Entiendo que el legislador es lo suficientemente hábil para que, expresada esta ley de una manera vaga, pues le permita justificarse ante los ciudadanos que no proceden de comunidades bilingües. Pero creo que a cambio de unos votos para la aprobación de unos presupuestos, pues se deja cierta mano ancha al legislador independentista para que, pues eso, haga de su capa un sayo, ¿no? Lo que no veo es un fundamento pedagógico, y eso sí me preocupa. Como me preocupa que en España se aprueben leyes educativas una tras otra sin buscar un mínimo consenso con el partido mayoritario de la oposición, sea cual sea, de donde se deduce que la actual ley también tendrá un recorrido probablemente corto o por lo menos determinado por la duración del gobierno actual. Y creo que no deberían mezclarse cuestiones educativas con otro tipo de cuestiones. Y en algún sitio, creo que en este libro mismo, La utilidad de las desgracias, yo he postulado alguna vez seriamente, y desde mi vinculación con la pedagogía, en la cual estuve activo durante 24 años, que yo creo que los asuntos educativos de las naciones deberían legislarlos un gobierno aparte, un gobierno naturalmente elegido democráticamente, pero un gobierno integrado por especialistas, por personas que conozcan pues el transcurso cotidiano, la vida cotidiana en los colegios y que tenga una relación verdaderamente directa con la docencia.
En las preguntas peculiares las hace Goyo González.
La crítica ha dicho de su libro que es acogedor. ¿Dentro de qué libro, propio o ajeno, viviría usted?
A mí me gustaría haber vivido dentro de Robinson Crusoe. Es un personaje con el que me identifico mucho. Es un hombre que se queda solo y con los materiales que tiene a su disposición recrea la civilización, ¿no? Recrea la casa, tiene que crear el fuego, etcétera.
¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por primera vez?
Pues creo que constantemente lo hago. Soy muy activo en la cocina y procuro experimentar. Y es posible que en la cocina yo haya hecho últimamente algo que no había hecho nunca, ¿no? Y por supuesto en literatura, donde nunca me asiento en aquello que ya conozco o que creo que domino, sino que intento adentrarme por caminos nuevos.
Solo le falta tocar la trompeta.
Oh, me habría gustado mucho. Todo no se puede en la vida, pero realmente me queda ese hueco vital de no haber tenido la posibilidad de tocar la trompeta, pero tocarla bien, ¿se entiende?
Y ya por último y por curiosidad, usted llama a su mujer la guapa. ¿Cómo le llama a su mujer a usted?
Ah, no, eso no puedo decirlo. No, es que la multa sería muy grande. Pero efectivamente ella... ¿Sí? Ah, una vez alguien,
dígalo.
Feminista, un poco exaltada, intentó decirme que eso era, no sé, que era discriminatorio. Yo le dije, si usted supiera cómo me llama ella a mí... Pero sí, bueno, yo llevo, afortunadamente, viviendo con mi mujer desde hace más de 35 años, entonces, claro... Hemos generado un lenguaje peculiar en el cual hay palabras de ambos idiomas y efectivamente no nos llamamos así oficialmente por nuestros nombres que figuran en los respectivos pasaportes.
¿Y habláis en alemán o en español?
Bueno, cuando ella se enfada, habla en alemán.
No, que suena como mucho
claro,
más.
Sí. Lógico.
Es Fernando Aramburu. Utilidad de las desgracias, el libro que deben leer ya, inmediatamente. Fernando, enhorabuena, gracias por todo, es un placer saludarte siempre.
Bueno, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo.